El problema es bastante complejo porque no parte de un problema educativo, sino que parte de un problema cultural. Hemos perdido gran parte de los principios de respeto al prójimo. Es un sálvese quien pueda y lo vemos en distintas acciones que hacemos cotidianamente. El tránsito es un fiel reflejo de cómo vivimos, o sea, no es digamos, una consecuencia de cómo vivimos. Lo vemos, como decía, cotidianamente, la falta de respeto que hay, lo poco que nos importa el prójimo. Y cuando se lee la ley de tránsito, que, dicho sea de paso, 98% de la gente que tiene la licencia de conducir jamás lee la ley de tránsito. Cuando leemos la ley de tránsito, nos damos cuenta que muchas de las normas que están allí no son ni más ni menos que normas de convivencia. Entonces, a veces es hasta gracioso escuchar las reclamaciones que vienen por parte de los gobiernos, ya sea nacionales, provinciales, municipales, porque
son contenido, porque después no se reflejan en la práctica lo poco que están diciendo. Entonces, esto es algo que viene de larga data y seguimos teniendo muchos problemas de falta de imaginación, falta de buenos diagnósticos y falta de gente idónea en los puestos que se requiere para generar esa transformación cultural, que no es solamente éxito. Hay que trabajar en educación, hay que trabajar en concientización, en control, en sanción. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera con los jueces de faltas para tener una idea común de qué se debe sancionar y cómo, ¿no es cierto? Nos falta legislación. Acá no es punible en forma grave como en otros países del mundo cuando una persona está borracha, por más que no haya generado ningún siniestro. Acá hay que esperar que se concrete una muerte para poder aplicar la ley de delitos viales, o sea, esas modificaciones al Código Penal que se hicieron en enero del año pasado. Entonces estamos bastante atrás también en legislación. El parque automotor nuestro en materia de seguridad atrasa aproximadamente 10 años con respecto a Europa y Estados Unidos. Nuestra infraestructura vial recién ahora está repuntando y muy bien, pero bueno, con todo ese combo no se puede tener resultados distintos a los que estamos viendo.
Bien. ¿Cuál te parece que debería ser, Fabián, el papel de la escuela en este tema tan importante como es el de la seguridad vial? Digo, y no sé si conoces algunos otros ejemplos de otros países, cómo se utiliza justamente el sistema educativo para generar, para cambiar estos problemas culturales que tenemos.
Y por suerte tuve la oportunidad de hacer una capacitación en la Universidad de Salamanca, en España, conociendo cómo son los sistemas educativos en lo que a seguridad vial se respecta, tanto en Iberoamérica como en Europa, ¿no? Y una de las cuestiones es que justamente estamos yendo al revés del mundo. Las maestras no enseñan educación vial en Europa. Los que lo hacen son gente especializada del cuerpo de tránsito de cada ciudad que va y da esas clases de educación transversal, como está previsto en la ley, tanto en las leyes europeas como en la Argentina, que eso sea educación transversal. Y no se da todos los años tampoco, sino que se da en ciertas oportunidades. Son cuatro veces, digamos así, entre primaria y secundaria, que tienen estas clases especiales. Interesante es lo de Alemania, por ejemplo, que esas clases especiales son con la concurrencia obligatoria de los padres, porque de hecho son los que dan el ejemplo. Nosotros acá hemos implementado planes de educación vial dentro de un contexto de un plan integral de seguridad vial en ciertas comunidades, en ciertos municipios, justamente porque no solamente es cuestión de educar, sino también de dar el ejemplo y que el chico vea que sobre lo que se lo educó y que se le dijo que había normativas, también se controla y también se sanciona. Y el ejemplo clásico era el de la mamá que venía en un ciclomotor con sus dos hijos, trayéndolos a la escuela en forma irresponsable. No pueden ir menores en una moto, mucho menos de a tres, mucho menos sin casco. Entonces, cuando los chicos salían del colegio después de la clase de educación vial, el propio chico le decía a la madre, mamá, a la señorita o quien haya venido a darnos la capacitación, nos dijo que no podemos ir los tres en una moto. Y la respuesta de la madre dice, bueno, decía la señorita que te lleve ella, entonces, subiste, claro, y vamos. Sí. Cuando hacían media cuadra los paraba la policía y dice, señora, los chicos abajo, usted no puede circular con los menores. Entonces ahí es cuando el chico le dice, ¿viste, mamá? O sea, ahí se educó y se vio el ejemplo. Ahora, si la madre se lo lleva, va a pesar siempre más la parte cultural que vean en la casa que lo que diga la educación que le puede dar la maestra o quien sea el capacitador en ese uh-huh. momento. Claro. Entonces, acá lo que no hay es ejemplo de ningún tipo. Desde las autoridades de control, los controles son pocos, son malos, son laxos, son oportunistas, no son de fondo, no son pedagógicos. Hay que, sinceramente, hay que poner gente que sepa del tema y que empiece a pensar en forma integral en este tema y no improvisados.
Fabián,
que lamentablemente abundan.
Sí, en algún lugar de la Argentina, no sé, estoy pensando en alguna ciudad, en alguna localidad que sea chica, se ha logrado establecer o modificar esta cultura para hacer el tránsito un poco más ordenado. Yo no sé si se hacen o no relevamientos de este tipo para tomar modelos, ¿no? Y ver si se puede seguir ese camino.
Que digamos que podamos tomar de ejemplo como tránsito ordenado, no hay ningún lugar. En su momento Gualeguaychú fue una localidad que se destacó por ciertas mejoras, América y La Prida en la provincia de Buenos Aires, pero no es solamente reducir las velocidades, como se hizo en América o en La Prida, es un combo de cuestiones que se tienen que dar todas al mismo tiempo. Nosotros hemos implementado en 8 municipios en su momento lo que llaman planes de ordenamiento y saneamiento vial, y era trabajando en forma muy abarcativa con todo lo que llamábamos agentes de cambio, que no solamente era el cuerpo de tránsito, el primero que tenía que estar convencido de eso era el intendente. No nos olvidemos que somos un país federal donde el tránsito no está delegado en la nación. Uh-huh. El tránsito lo retienen las provincias y los municipios, entonces una disposición municipal vale más que la ley nacional.
Claro.
Y muy poca gente entiende eso. Entonces, si el intendente no está convencido, si el secretario de tránsito, el cuerpo de tránsito, el juez de falta, el director del hospital, el director de la departamental de escuelas, o sea, si toda una comunidad en sus agentes de cambio no están convencidos de que eso se tiene que cambiar, no cambia, porque vuelvo a insistir, es apelar a un cambio cultural que demanda no un día ni dos, demanda 10 años como mínimo.
Uh-huh. Fabián, hay especialistas que también reclaman, como ocurre en otros países, que se unifique también toda la normativa que tiene que ver con el tránsito. No sé cuál es tu punto de vista.
Completamente de acuerdo. Uh-huh. Partimos de una... Es muy cómico ver a gente que opina de tránsito diciendo que tenemos que tomar el ejemplo de España, que con una problemática similar a la nuestra, con una cantidad de habitantes similar a la nuestra, redujo en un 75% su mortalidad en siniestros viales. Lo que esta gente se olvida es que España es un país unitario, está centralizado. Nosotros somos un país federal donde hay 24 jurisdicciones dentro de la nación y más de 2.000 municipios dentro de esas 24 jurisdicciones. Entonces, el clásico caso es el de Córdoba, con el tema del alcohol, por ejemplo.
Claro.
Córdoba se distinguió siempre del resto del país cuando todo el mundo tenía 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre como tolerancia máxima para un conductor particular. Córdoba, en vez de 0,5, tenía 0,4. Cuando se promulga la ley que en las rutas nacionales y provinciales de Córdoba la tolerancia es 0, la ciudad de Córdoba dijo, yo me quedo con 0,4.
Sí.
Tiene todo su derecho según nuestra ley. Entonces, y puede haber otro municipio que tome 0,5. Entonces, podemos tener en 70 metros tres niveles de alcoholemia distintos. Entonces, sí, es imprescindible unificar esas cuestiones y hacerlo razonablemente, no declamando pavadas como la tolerancia cero, por ejemplo, al alcohol.
Claro.
Muchos legisladores se comieron el título de otros países. Una cosa es declamar la tolerancia cero, como declamar la pobreza cero, como declamar todo lo que termine en cero. Cuando uno lo tiene que medir hay tolerancias. Entonces, que uno diga yo quiero propender a que no haya siniestros viales por culpa del alcohol, estamos todos de acuerdo. Pero que en la medición se ponga cero es de alguien que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona la técnica, porque cualquier medición, la más exacta del mundo, no puede tener tolerancia cero. O sea, técnicamente es una aberración. Pero además, la problemática no está generada por la persona que tiene 0,1 gramos de alcohol en sangre, sino por el que tiene más de un gramo de alcohol en sangre. Claro. Y a ese no lo penalizamos como corresponde. Entonces, es muy tribunero para el legislador, para el intendente, que quiera aparecer en los medios, declamar la tolerancia cero después que hubo un siniestro fatal con un borracho que tenía 2 gramos de alcohol en sangre, cuando en realidad se tiene que ocupar del tema de la otra punta, no del que tiene 0,1 para hacer multas, sino claro, del que tiene más de uno que tiene que salir a buscarlo.
Claro, claro. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿y qué habrá que hacer para que las autoridades tengan en cuenta esta cuestión que hoy, entiendo, pasa por el respeto, el supuesto respeto a las autonomías, el hecho de que sí, cada municipio tenga una ley que tiene más peso finalmente a la hora de tomar decisiones en el tránsito, pero digo, me parece que nos está costando demasiado en vidas humanas esta política, ¿no? ¿Qué te parece que tiene que cambiar para que se den cuenta los constitucionalistas y los que defienden las autonomías para que se pueda hacer una excepción en este tema?
¿Qué tiene que cambiar? Primordialmente lo que tenemos que cambiar somos nosotros, en nuestra conducta y en nuestras demandas. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. En todas estas últimas elecciones, 4 o 5 últimas elecciones, entre los dos temas más demandados por la ciudadanía, por todos en todo el país, fue el tema económico y el tema de seguridad personal. Uh-huh. Los robos, entraderas, salideras, femicidios. Bueno, ¿ese fue el primero o el segundo tema demandado? En esos casos de muertes violentas, fallecieron en el año 2016 2.850 personas en todo el país. Claro. Una tragedia. En el mismo año murieron 7.300 personas en siniestros viales. En ninguna campaña de ningún político a nivel nacional, provincial o municipal figuró el tema vial. Por algo muy sencillo, nosotros no lo demandamos. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a los 20 muertos nuestros de cada día. Cuando hay un femicidio nos horrorizamos todos, y qué bueno es que nos horroricemos todos. Pero cuando un muchacho sin registro anda en moto, sin casco, y choca contra un auto y se mata, se mató el loquito este que andaba en moto. Claro. Entonces no nos conmueve más el tema vial, y si nosotros no lo demandamos porque realmente nos conmueve, el político no lo va a hacer porque, a ver, termina siendo una cuestión de marketing. El político responde a las demandas de su pueblo, y cuando el pueblo no demanda, el político no se ocupa. Entonces, si nosotros no nos asustamos, si nosotros no nos preocupamos, no vayamos a esperar que alguien mágicamente se vaya a ocupar de nosotros si no hay una demanda.